Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y el día de hoy hay casa llena. Así que me acompañan Josué.
Hola.
Raba, que está bebiendo agua.
Hola, compañeros. Espero que tengan un excelente inicio de semana.
Ay, qué bonito. Paulina.
Hola.
Topacio.
Hola.
Brenda.
Hola.
Y el doctor
Irving. A ver, ¿por qué no nos presentas todos como lo que somos? A ver?
Ah, bueno, el ingeniero en sistemas
el
Josué.
El pelajustán este, el patán aquel.
Quiero no, una, no. Una nueva, repitiendo lo que somos cada quien, a ver.
Espera, ¿tú qué eres?
Brenda. Yo no quiero hablar de mí.
Yo prefiero dejarlo así. Espectadora,
por favor, pues, déjalo así.
Bueno. A petición de Brenda, así nos quedamos. Bueno, no. Pues empezamos ya con el especial de Halloween, ya primera semana de octubre.
Antes de eso, recuerden que este es el podcast donde está bien no estar de acuerdo.
¿Ah, no lo dije?
No.
¿Que sí,
no se
dice
sí,
nada?
Sí, ¿cómo?
No, no lo dijo.
Sí, sí, ¿cómo no?
No, empezamos a batallar con los nombres y se te olvidó.
A ver, sí. Producción.
Bueno, está bien estar de acuerdo, pero sí. Hoy empieza el especial de Halloween, entonces vamos a platicar de puros temas paranormales. Y pues, todo acorde a esta festividad que a nosotros nos gusta mucho. No sé ustedes.
Yo tengo una duda, ¿es normal que se pare cuando estás dormido? ¿Es una parada normal?
Sí, puede ser normal, depende.
Sí, va con el tema, no es paranormal.
Sí, es una parada normal.
Se te paranormaliza. Sí.
Pero depende de qué. Ya me intrigué.
Pues de tus sueños, ¿no?
Mira, así lo vamos a dejar, José, pero...
Ay, yo te enseñé no que está en la escuela, ¿no? ¿A poco tengo esos fetiches?
¿Qué sueños tenías?
¿Yo? No, no quiero saber mis sueños.
A mí me gustan los detalles no perturbadores. No, no lo
veo.
No. Sí. Soy curada de espanto.
Sí, mi mente.
Ay, mi mente.
Ay, no, pero regresemos a otro tipo de cosas paranormales. Entonces, hoy vamos a platicar, para empezar, con este especial de Halloween, con una, ¿cómo se podría decir? Un ser que, así como la Llorona, está en todos lados.
Cosmopolita.
Ajá, es cosmopolita y pues vamos a platicar de La Planchada y otras historias de terror en hospitales.
Ah, chingada, ¿La Plancha no es de la lucha libre?
No, es una para la ropa.
Ah. ¿O para cocinar?
Es la que lleva la bata vieja.
Que era planchadora.
Que cuando planchó su falda se quemó la cola.
Se quemó la cola. Sí,
bueno. Sabía que se iban a llevar bien, güey.
Te empezaste.
Sí, y luego las sentaron juntas. Pues sí.
Pero no, vamos a hablar de otra planchada. Entonces, bueno, otra planchada.
¿Eso es muy placentera? Sí me interesa.
Demonios, es tan difícil llegar a abordar este tema. No lo había pensado.
¿Tú le planchas la ropa y yo se la quito? ¿O cómo?
No, ya le daba de la ropa. Mira, ah.
Es que quería que entrara el tema.
Sí,
ya continúa, Gaby.
No, ahí va, miren. La leyenda de la planchada. Hace mucho tiempo, en la Ciudad de México, en el sombrío interior del Hospital Juárez, vivía una enfermera cuyo nombre resonaba en los susurros a lo largo de los pasillos. Eulalia, conocida como La Planchada. Ay, me perdí.
Qué bueno que se puso La Planchada.
Espérate, ¿no era de Chihuahua La Planchada?
Hay muchas planchadas. Pero la original...
No, la de Chihuahua, esa no.
La original, la historia real sale del Hospital Juárez. Ajá, pero...
Pero no creemos en eso, nosotros creemos en la de Chihuahua.
Los que hemos tenido la oportunidad de estar en el Hospital Central de Chihuahua, pues es un hospital viejísimo. Si pueden buscar la foto de la fachada, está viejísimo. Hay un parque enfrente y contra esquina la Facultad de Medicina de la UACH.
¡Ustedes no!
Yo quiero ver cómo es.
Así es, está viejísimo. Y bueno, un servidor ya recurrente en otros episodios. Yo trabajaba contra esquina en el Hospital General.
Pero en la calle.
Era el parquero.
No, yo me imaginaba más billetes.
Yo pensé que usabas falda. No. Y muy planchada.
¿Verdad?
Y bueno, dentro de varias visitas recurrentes al Hospital Central, bueno, una cosa que no sé si todos estemos de acuerdo, hasta la misma ciencia pues todos estamos hechos de energía.
No estoy de acuerdo.
No, sí, ya sabemos.
Sí. Y pues, al final de cuentas, hasta la misma ciencia lo dice, la energía no se crea ni se destruye.
Solo se hace transexual.
No, no termina así, pero bueno.
Pero empezó contra.
Y también un hospital es un lugar en el que pues uno va a sufrir.
Tanto como...
¿No vas a que te curen, güey, el dolor?
No.
No hay mucho sufrimiento.
No, pues deja, pues, en no. vez de hacer casa embrujada, voy a un hospital, güey, pues.
No, sí, sí, güey.
De hecho, sí.
Sí,
sí
puedes.
A un hospital infantil de noche.
Uh-huh. Oh, ten culero.
¿O ver urgencias en la madrugada?
No.
No, hay patrulla. Hay patrulla.
¿Ya hay patrulla?
Ya hay patrulla.
Qué mamada,
¿por
qué?
No, porque ahí se te pegan los muertos.
No creo.
Bueno, no, sí.
Escuchen el episodio 7.
Sí, se te suben los muertos.
Vamos, José.
No aguanto a la gente viva, menos a los muertos.
Mejor. ¿Y si se te sube la muerta y te gusta?
Ah, pues todavía.
No, pero sí, miren, la historia de Eulalia, como todas las leyendas, se ha transformado a través del tiempo y hay varias versiones, y como la información viaja de boca en boca, pues cada quien inventa lo que quiere, ¿no? Y hay muchas versiones. Entonces, también está la de Chihuahua, tal vez. Y en otros estados me imagino que ha de haber muchas, pero esta es la, se supone que la original.
No sé, es de Ciudad de México, ahí dice madre, no hay una original ahí.
Pues no, pero ahí se dice que es la mera mera.
La torta de tamal, sí, ¿no?
De ahí sale la franquicia.
Por lo menos es la más creativa y creíble.
No. No, la Chihuahua está más chida.
Pues dice que una de las historias de Eulalia es que era una enfermera devota y meticulosa que perdió la vida sepultada bajo los escombros del terremoto del 85. Esa es una de las versiones. Esa es una. Otra versión remontaba su existencia a la invasión norteamericana, donde de manera misteriosa miles de pacientes amanecían milagrosamente sanados después de ser atendidos por ella. Esa es otra. Pero la narración más recurrente y tal vez la más conmovedora es de que ella se presentaba como una joven enfermera que experimentó un amor desgarrador, llevándola a convertirse en un alma atormentada.
Siempre historias de amor, güey.
La del terremoto.
La del terremoto, te envergas.
Pues sí, pero... Pues
pero el amor te da más drama.
Pues ni que fuera Grey's Anatomy.
Yo quiero creer en la de amor.
Pero el terremoto le da más historia y trasfondo.
Sí, pero la otra le da más drama.
Mucho fondo.
¿Qué quiere, gente? ¿Drama o drama?
O fondo.
Sobre todo el fondo.
Vamos por el drama. Eulalia era una mujer de rara belleza, rubia y de ojos claros.
¿De dónde es que eres, este eres, texto? Es que como que eres muy curiosa de ver.
O sea, cuando te dicen, estás bonita pero curiosita, te quedas.
Sí, sí.
No, es que hay mujeres que sí son raras, pero son bonitas. Hay que...
Okay.
Está bien, pues.
Entonces quedamos que era rubia, de ojos claros, y se destacaba no solo por su apariencia, sino también por su profesionalismo
en Ciudad de México.
En Ciudad de México.
Ah, entonces sí era rara, sí.
Sí,
entonces
sí, sí era rara. Sí,
es que está rete curiosa, tus ojos parecen de gargajo.
Ahora vinieron auditores.
Tenía ojitos de moco.
De... Oh. ¿Qué?
De la gallita.
Vinieron auditores, ¿eh?
Verdes, sí. Ajá. Vinieron unos auditores de la ciudad, bueno, el centro del país. Entonces una de las auditoras estaba fascinada con los hombres de acá de México. Y luego, bueno, de México, ¿no? De aquí de Juárez.
Pues te habías hablado.
Pues de hecho sí, porque estaba diciendo así, no, es que miren, en
para enseñar.
Mi área, en el área donde estoy, digo, ay, puro guapo y que quién sabe qué. Es, o sea, que porque todos están altos, así, cabello oscuro, blancos, barbones y así, y yo así como que, ay, dice, sí, es que allá en Toluca como que no, entonces acá en el norte sí están más altos y no sé qué, y yo, pues bueno, pues cada quien.
Qué racista, en serio,
con qué poquito pinole ella... le da todos a la señora. Sí,
pues no, mira, ¿no? Es así como cuando tú de morenito vas a Europa, eres exótico.
No, y es cierto, fui y no.
¿No?
No.
Es que hay de morenos a morenos.
Pues es que o sea, también hay negros morados, o sea.
Bueno, guindos.
Bueno, vete a un lugar donde seas exótico y a ver si...
¿En Japón?
En Casas Grandes fui a la comunidad de Levarón y pensaban que vendía agua. Sí, güey, una competencia y traía una hielera con agua con Gatorade, una pinche vieja.
Con 50 baros, ¿no?
No mames, me iba y lo. ¿A cuánto venden los Gatorade, chingue? No mames.
Pero a 50.
No, y eran dólares.
Ah, no, sí,
nunca le varón.
Sí, en Casa Grande.
Bueno, pero sí.
Acordarme de un güey.
Él fue a leer.
¿Qué pasó? Hay un distribuidor de vacunas. No voy a decir nombres, pero está morenito con su bigotillo así, pues.
Como de
aguamielero.
Y llegó a vender las vacunas allá a la veterinaria y estaba una señora que iba llegando y lo oiga, ¿de qué trae burrito?
Ups.
Y el güey, no vendo burritos, vengo a distribuir vacunas.
Ah, perdón.
Entonces no vende burritos.
¿No trae, o sea, no trae de rojo?
El güey acá todo agüitado. Me dijeron que sí vendía burritos.
Qué triste. Ay, no. Pero no, miren, regresemos a la plancha.
¿Cómo?
Hubiera preferido.
Pero pues no. No se puede todo en esta vida. Pero regresemos a la planchada. Entonces quedamos que sí, ajá, rubia de ojos claros y se destacaba por su profesionalismo y diligencia. Su dedicación trascendía en las fronteras del deber y su uniforme blanco siempre estaba impecable como si hubiera sido planchado por los ángeles. Pulcra, pulcra, pulcra la enfermera.
Pulcra.
Prolija.
Prolija. Muy arreglada.
No
entendí.
Ay, no.
Yo entendí. Bueno, no.
Ya
no,
te
no.
Lo perdiste. En el hospital de. Bueno, en este hospital.
Inserte hospital.
Un nuevo médico ingresó al personal y cuando Eulalia lo conoció, quedó prendada de él de inmediato. Con perseverancia logró conquistarlo y convertirlo en su novio, a pesar de los rumores que hablaban de las coquetas costumbres del doctor con las enfermeras. Esos doctores. Ay,
que nunca viste Grey's Anatomy. Ahí te sale toda la historia de los doctores.
Todo lo que da.
Pues sí.
¿Por qué le dicen LP? Ah, la putería. Ah.
Bueno, entonces ella, ignorando los consejos y los murmullos de otras enfermeras, se sentía en la cima del mundo cuando el médico le propuso el matrimonio antes de partir a un seminario de 15 días y prometiendo que después de que él regresara, pues iban a casa.
Aplicando la vieja confiable.
Huevos,
bueno, antes eran promesas.
Al viaje de la putería.
Pero entonces la felicidad de Eulalia se desmoronó rápidamente. Un enfermero se le acercó con una verdad dolorosa. El médico había renunciado y en lugar de regresar a casarse, se encontraba de luna de miel con su esposa.
Pues eso también ella tiene la culpa, ¿para qué tiene un amor como un polvorón? Pues dijo desmoronarse.
Pues sí. La espera fue en vano y el tiempo pasó sin noticias de su amado. Pues ya
suena el muelle y a San Blas.
Sí.
La desilusión cambió a Eulalia. Abandonó su alegría y empezó a tratar a los pacientes con desprecio y negligencia. Con los años también enfermó y esta enfermedad le hizo reflexionar.
Espérate, Gaby. A ver. ¿Por qué nunca hablaste de esos personajes? O sea, ¿por qué los metiste ahora?
¿Cuáles
personajes? Desprecio y negligencia. ¿Ellos qué eran? ¿También eran doctores? ¿Eran médicos? ¿Eran enfermeros?
Los ayudantes de Hades.
Ok.
Sí, sí. Entonces ellos, sí, ya me perdí. Los empezó a tratar mal, pues. Con los años ella se enfermó y esa enfermedad la hizo reflexionar sobre sus décadas de maltrato a los enfermos. En la soledad, su corazón se ablandó y anheló enmendar sus errores y... Esa es una versión, ¿no? O sea que ya dijo, no, ¿saben qué? Pues sí los traté muy mal, sorry. Pero otra versión dice que se suicidó por el desamor. Entonces hay dos versiones. Después de su muerte, surgieron innumerables testimonios de pacientes hospitalizados que afirmaban haber sido atendidos por una enfermera con las características inconfundibles de Eulalia, la planchada. El personal del hospital afirmaba haberla visto entrar y salir de las habitaciones de los pacientes e incluso despertarse con el espíritu de Eulalia tocándoles el hombro mientras dormían en sus turnos. Aunque es casi seguro que esta leyenda se originó en la Ciudad de México, su espíritu se ha esparcido a lo largo de los hospitales de todo el país y más allá. La historia persiste, una de las enfermeras fantasma que continúa atendiendo y sanando a los enfermos, Así que si te encuentras con una enfermera, quizá no estaría de más preguntarle si ha tenido un encuentro con la planchada.
¿Preguntarles?
Sí.
Pues esa es la historia de sus encuentros con la planchada. ¿Y cuál planchada es?
¿Qué tipo, ¿no?, de planchada?
¿Cuántas planchadas han conocido?
Pues aquí todos los Sims tienen su planchada, al parecer.
¿En serio? ¿Sí? Cada uno tiene su versión.
Sí.
Sí, sí, sí.
O sea, ya no se sabe si es real o no, pero todos los Sims hay una planchada.
Como en las escuelas, ¿no?
Hay unos cuartos que se llaman Mi Pere Residencia, hay muchas planchadas ahí también.
¿Se oye actividad paranormal?
Sí. Oye, es la...
No, es que vemos películas y por eso escuchan aplausos.
Ah, ok. No, oye, motivados de películas.
Es diferente, o sea, más bien no era la putería, más bien era la planchada. ¿Cómo dijiste? ¿La planchada? O sea, LP... LP no es la putería, es
la planchada.
La planchada,
ah, la planchada, sí, cierto.
He entendido mal toda mi carrera.
Lo has malinterpretado. ¿Qué es LP? ¿La planchada?
La planchada.
Cuando te preguntaban cómo te va con LP, era la planchada.
Yo
uno acá, no, pues.
Tuve un encuentro con la LP, la planchada.
Sí,
la putería.
Me encuentro más placentero.
Los abogados son más concretos y sí decimos coger.
Muy bien, muy bien.
Estamos hablando de la planchada, o sea, lente, fantasma mal pensado. Uh-huh.
No están hablando de...
No, eso te pasa por ir al baño.
Nosotros nunca pensamos.
Pero él dijo que aplaudían y hacían ruido.
Porque
veían. Es que la planchada también aplaude.
Ajá, también aplaude cuando se cura el paciente.
Celebra.
Cuando se le sube.
Como cuando se acaban las películas de Marvel en el cine. Así.
Pero bueno, ahora que sabemos una de las historias, bueno, varias de las versiones de quién es Eulalia, pues ahora vamos a pasar a las historias que ustedes nos mandaron o que nosotros aquí tenemos sobre enfermeras fantasmas y otras historias de terror en hospitales.
Entonces, como ya comenté anteriormente, a mí me tocó estar en el Hospital Central de Chihuahua, que es donde muchos piensan que ahí nace la historia de la planchada. Ah, como tal, a mí me tocó rotar, no era como tal interno del Hospital Central. Ya llego, siempre es de huevo. Va a haber una enfermera, alguien de limpieza, un camillero, que es el más viejito, viejita, que uh-huh. se sabe todas las pinches historias. Como interno, no, muchas veces ni las pelamos porque pues andamos a madre.
O sea, sí.
Porque qué vas a ver ese señor.
Sí, que nos venga a ayudar la planchada, por favor.
Sí, que tire paro la culeta.
Pero,
bueno, una de mis experiencias en el central. Está viejísimo y feo. Fue en el piso de ginecología, que estaba en tococirugía, pues, esperando ahí partos. De esas veces que se funden los focos y una parte, una esquinita del cuarto está toda oscura. Entre yo ya no traía los lentes puestos, ya estaba muy cansado. Sí veía cosas que pasaban, pero hay mucho flujo de gente en esa zona. Sino que pasa que uno de los camilleros, el más viejito por cierto, se pone a contarnos la historia de la planchada de ahí del central de Chihuahua. Ahí cuentan de que no tanto una historia de desamor, sino que es una enfermera muy dedicada, que ella muere todavía en servicio. Y que cuando fallece, que causa que haya sido, que ella sigue cuidando a los pacientes.
Esta es una buena planchada.
Es que en general toda la historia de la planchada es una enfermera que ayuda. Aún ya después de haber pasado a otro lado.
Ah, no es cierto, güey. Esos males Diosito y su güey no estaban bien, güey.
Que los maltrataba.
Ah, en vida y se arrepintió.
Yo creo que está en vida. Sí,
sí, no, la que ya, en vida los. O sea, después de que decidió ese amor, empezó a maltratar.
Ah, es que.
Lo está metiendo para la liquidación.
Ah, es que trabajar en el IMSS está chido. Güey, o sea, esos güeyes.
No, está metiendo para la liquidación.
Las prestaciones que dan.
Las prestaciones que dan.
Vuelven.
Y a mí lo que me tocó, porque
no contemos eso, okay. Mejor platícanos qué sucedió.
No revivas esa experiencia.
Pues estamos hablando de la planchada, ¿no? Hay que saber detalles.
La que le dieron
para que dure, sí, el capítulo.
¿Qué tal plancha?
¿Qué tal plancha?
Si no, hay un término muy feo cuando todos los que han rotado, que es el camazo.
Eso se pone
muy... Ese sí da miedo.
¿Sí?
Ese sí es de terror.
Sí.
¿Qué es?
Que una paciente empieza a dar a luz en su cama y no en la sala de expulsión.
Ah.
Chinga, hay una sala de expulsión. Como
sí,
mi brother.
Sí, más o menos. Mira, más, haz de cuenta.
Estás dominado.
Es donde inician todos tus problemas, güey.
Porque ya le terminaste viendo cocas y pasteles a todas las enfermeras.
Todavía debo, no recuerdo.
Ah, chinga, ¿por qué?
Porque se supone. Es que como interno te debes de estar checando que no vaya a pasar eso, pero tienes 20, 30 pacientes y una se te pasa.
Sacarlo, ponerle atención a todos.
Y nada más escucha camazo y ya. O sea, seña que ya, ya empezó el trabajo de parto y la paciente en su cama.
Ah, no, pues mételo, güey, otra vez.
Espera, ese güey, todavía no.
Tener la chompa.
De esas veces
que una paciente grita, bueno, de las muchas veces, porque esa zona es gritos y cosas feas.
Me despierto, corro. Y lo
me despierto.
Sí, güey, me despierto. Y ya cuando vi check me dice, es que la enfermera me dijo que le gritara. Y yo, no mames, con la enfermera.
Ay, no.
O sea, eso, yo andaba madre y hasta no, me paré un rato. No mames, con la enfermera.
Ya, en eso ya en chinga la mandamos, ya nace el niño. Ah, cuando está ya recuperando después de todo el trabajo de parto, porque sí sufrió la pobre. Fue mi primera episiotomía, la hice mal.
Ay, no.
Yo sí me arrimo a preguntarle. Le digo, una pregunta, ¿cómo es la enfermera que vio? Uh-huh. Para eso, en tococirugía sí había una enfermera que utilizaba falda aún. Ya uh-huh. también ya grande, pero le dije, ah, bueno, seguro fue esa enfermera. Me dijo, no. Me dijo, es que yo conozco a la otra enfermera y no es ella. Me dijo, es una enfermera de cabello largo, también de falda, muy, muy pulcra, sus zapatitos uh-huh. limpios y todo. Digo, ah,
cabrón. Si está en la cama, ¿cómo ve los zapatos, güey?
Exacto.
O también cuando se aleje un poquito. Mm-hmm.
Sí. Que cuando ella empezó, cuando que ella le comentó a la enfermera que ella vio.
Y le dice, ah, grítele a un doctor porque yo no alcanzo a ver a ninguno. Uh-huh. Y pues ya fue cuando me desperté y ya, empezamos todo. Esa fue la primera. La segunda, de hecho hay un video, también ahí búsquenlo en el Hospital Central, de un globo.
Okay. Hay un pinche globo en pediatría.
¿Y nadie lo deja ahí?
No, porque están prohibidos los globos.
Oh,
de hecho, no, sí,
por eso soy tanto embarazada.
Exacto. También, esa la cuentan todos los camilleros y todos los que según ven. Me tocó vivirla. Estábamos yo y otro compañero, ni dormidos ni nada. Bueno y sano, me acaba de tomar un Monster.
Bueno, ahí bueno, esa no lo dudo un poquito. Bueno.
Que alterado.
Me había tomado un Monster y luego me eché tres líneas.
Despierto no, y acelerado.
Fumé crico y andaba con madre.
De esas vemos el pinche globo pasar.
Uh-huh. Esa fue la más fea porque el ambiente que se vive en una madrugada, en una noche en un hospital, sea el que sea, ya se siente pesado.
Uh-huh.
Por diversos ritmos, los pacientes suelen fallecer en la noche. Bueno, casi todos fallecen en la noche, madrugada. Mm. Y uno siempre está sintiendo esa sensación.
Qué raro, ¿no? Que se muera en la noche.
Tiene que ver con los ritmos circadianos. Algo muy...
Cuando los médicos están haciendo pendejadas, mueren. Qué raro, ¿no?
Pero la año va a suceder de día.
Ah, de noche es más rico.
Quiero hacer un episodio de cronobiología donde se ve.
¿De qué?
Cronobiología, que es de los ritmos circadianos.
Sí. Ya, pues ya teníamos el ambiente pesado uh-huh. y ya tenemos dos, tres pacientes que ya sabíamos que andaban en Meles 2.
Ok.
¿En qué?
Meles 2. Meles
voy.
Eso, Meles voy.
No, es que no entiendo tu uh-huh. lenguaje médico, perdón.
Tu jerga.
No, lenguaje.
lenguaje, el otro no lo quiero saber.
¿Seguro?
No sé. Convénceme.
Ya era una hora en la que estábamos activos. Y vemos el pinche globo.
Vemos bien activos.
Y globo rojo, por cierto.
¿Globo rojo?
Y es lo peor que te dijimos, bueno, igual y nos falló la vista y algo más pasó. No, ahí estaba flotando
el globo.
Sí.
¿Pero en un solo lugar o iba pasando?
No, ahí está.
Ahí está.
Cuando, entre otro amigo que es el más escéptico,
él sí dice, voy a ir en lo que se para de la cama, ya, empieza a gritar enfermería que un paciente está en paro. Ahí, ahora esa misma enfermera nos dice, es que siempre que vean eso es porque un paciente va en paro. Dice, ahí se tienen que ya estar listos y uh-huh. de preferencia ustedes saben más o menos qué paciente. Digo, no sabía. Y la otra, la última que me pasó, esa igual y no es tan paranormal, pero ya va mucho a lo que jugábamos nosotros ya nuestra propia mente. Había una enfermera, no voy a decir el hospital, que dejaba su celular como en ese piso no había mi pera, no había nada para que nos durmiéramos, pero un piso relativamente solo, pues agarrábamos un cuarto ahí para turnarnos para dormir o algo. Pues dejaba su celular ahí con sonidos, ¿sí? Pero tan así que nosotros ya sabíamos que la enfermera hace eso. Ya sabíamos que existía esa novatada porque nada más a los que íbamos llegando. Y aún así a mí me puso foto de este el sonido de niños gritando.
Ay, no. Sí.
En un piso que no se admitía niños.
Ajá. Globo rojo en paro y si era azul. No, tenía autismo.
El código, cambia.
Es que por ejemplo el código azul es separado. Entonces también yo creo que sería. Pero esas han sido las historias más feas. Y aparte, bueno, rotar, por ejemplo, en el hospital general, donde era la consulta externa, era en el piso de sótano.
Y en el sótano también estaba la morgue. Entonces, si estabas dando consulta y sabías que del otro lado del pasillo se estaban llevando ahí.
¿Qué tan cierto es cuando hay un muerto que se puede, así como que por el río de muertos se puede?
Ah, sí.
¿Sí?
Sí, hay diversas reacciones en los músculos y se sientan.
No, no quiero saber tus cochinadas, ¿no?
No,
no.
Sí, muertos, sí, o sea,
los muertos. Los muertos.
Sí, se pueden, o sea, mover.
En la morgue también cuenta mucho.
Ah, sí, yo sé, de 20,000 varos y se arma.
Uno de los camilleros. Que en cierta hora, porque necrofilia. Donde ellos hacen la...
no que practica la necropsia, sino que están preparando ya al cuerpo para que llegue a la funeraria y todo, todo lo demás. Pues es antes ayer un quirófano. Entonces están las puertas y tienen las ventanitas. Y sí, sí dice que de repente ven a los pacientes que supone que están ahí acostados. Cosas así, pero... pues es que se queda la energía. Y yo sí soy muy, muy creyente de que...
de la energía. Sí, totalmente.
Se dice yo-yo.
Aparte, no. No se dice yo, se dice culo. Y sí soy.
Culito, pero ay, sabes que dices...
oye, pues es que enfrentarse
sí, a lo desconocido está cabrón.
Ahorita que dices lo del globo y también... pues es hasta en las maquiladoras hay historias de las enfermeras fantasmas y de los globos. Porque me acordé que la mamá de Ray platicó una historia... y de hecho creo que también tiene el video de que en su maquila, bueno, en la maquila donde ella trabaja, ¿no? Se ve un globo así, pero ese sí va como caminando. Y no se van ni hasta arriba, ni
van están en el piso.
O sea, donde uno lo puede ver, es el...
ajá, como a, no sé, 1.20 de altitud, ajá, más o menos.
No, busquen ese video también del Hospital Central del Globo.
Ok, lo voy a buscar.
No, ahí va una de las historias que nos mandaron. Alejandra Ordaz nos dice... yo tengo una historia, dice, bueno, de mi amiga. Hace unos 17 años, mi amiga entró a quirófano para una cesárea. Todo salió bien, salió a recuperación y ahí estaba. Cuando ella platica que tenía mucho dolor y que pasó una enfermera y le preguntó que cómo se sentía.
Ay, no.
Creo que no, esto no va a ser nada de terror. ¿Qué está pasando?
¿Qué está tramando?
Ya saben que no se leer.
Él fue.
¿Qué?
Es que con que ya todo salió bien. Pues fue una cesárea, pues no.
Salió bien, fue cesárea. Su producto estuvo bien.
No salió.
Perdón.
Ah, okay. Ya pues. Bueno, su cesárea sí salió bien, lo del paso anterior no.
El paso anterior se lo saltó.
Sí. Entonces, estaba en recuperación. Y ella platica que tenía mucho dolor y que en eso pasó una enfermera. Y la enfermera le preguntó que cómo se sentía. Y ya la amiga le dice que pues me duele mucho. Entonces la enfermera le dice, déjame ver qué te dejaron indicado para el dolor. Y ya va, revisa el expediente y le dice a mi amiga, sabes, creo que olvidaron ponerte analgésico, déjame te pongo algo. Y ya le puso el analgésico y se fue. Hasta ahí todo parecía normal. Al ratito llego yo al hospital, dice, yo soy médico, por eso me metí como Juan por mi casa, y voy a recuperación a ver cómo está y le pregunto que cómo se siente y me dice, pues tenía mucho dolor, pero la enfermera que se acaba de ir, y señala la puerta por la que yo había entrado, me puso algo y pues ya se me quitó el dolor casi por completo y que ella se quedó así como que,
y no le pusieron nada, ¿qué dijo?
No, dice, pensé, pues si yo acabo de entrar por ahí, ajá, y no salió nadie, pues entonces ¿quién fue, no?
Sí.
Dice, voy a revisar el expediente y no había registrado que nadie le haya puesto nada. Le preguntó que cómo era la enfermera
Dice, pues, para... Bueno, le preguntó que cómo era la enfermera para saber quién era y qué le había puesto. Y me dice, pues, era una mujer así muy delgadita, joven, morenita, etcétera. Le preguntó que de qué color era su uniforme, que porque siendo área de quirófano, todos traen uniforme quirúrgico de colores. Y me dice, pues, así, blanco, de enfermera, con su falda, sus medias, su gorrito y así. Y que ella se quedó así como que, ¿what? Otra vez, ¿no? Dice, básicamente es imposible que una enfermera entre al área de quirófano con el uniforme blanco. Y pues obvio le pregunté a las señoritas de turno, pero a ella... Y nunca di con nadie que le hubiera puesto medicamento a mi amiga. Que aparte ellas no tienen autorizado poner nada sin la indicación médica, que eso también se me hizo raro. Y pues ya a mi amiga no le dije nada, pero pues nunca supe qué pasó. Ella fue a atender a su paciente.
Ella sigue trabajando. Desde el más allá,
no se quería
estudiar. Qué señora tan metiche.
Al chile, güey. Y todavía contaminando, güey.
Sí, o sea.
Pero como es un ente, ¿contaminará?
Debería de.
¿Ectoplasma?
¿El ectoplasma contamina?
Podría ser. Voy a hacer ese estudio.
¿No hay alguna enfermedad que tenga plasma como nombre? Mejor ellas son los culpables.
Las
no,
pues
es el no, es no, eso es una medicina, no.
Un paquete, güey.
¿Es un paquete? ¿Que son de HL o qué?
Es FedEx.
¿No es FedEx o qué?
Bueno, si es de aquí es Mexpos, güey, no llega.
A ver, Paulina. ¿Qué? Platícanos tus historias. ¿De miedo?
¿Platícala de mi amiga?
Sí.
Sí, aviéntatela.
Bueno, esto me lo mandó una amiga, pero pues ella prefirió no mencionar su nombre. Ok.
André.
Y dice Paulina, pero yo no acepté nada.
Pero yo no sé leer, así que lo voy a decir. Me mandó que ella estuvo en un hospital en el servicio, en urgencias, en cerca de Mazatlán. Entonces un día llegó una paciente de 19 años que ingresó por brote psicótico. Y en el ingreso, pues la muchacha de 19 años entra con una voz masculina y ronca y empieza a tener movimientos hipertónicos. La chava dice que se llama María Alejandra, de 5 años de edad. La muchacha tiene 19 años. Al interrogar a la familia, refiere que María Alejandra murió hace algunos años en el domicilio donde ella trabaja. Entonces, pues la ingresan con el diagnóstico de brote psicótico. Y durante su estancia en urgencias se empieza a vomitar cabello, se empieza a retorcer en la cama y después de 5 dosis de haloperidol y una de diazepam ya se queda dormida, como si nada. Entonces ya después de un rato llega el papá de la paciente y ya empieza a hablar con la doctora. Dice que desde hace 5 días empezó a caminar sin rumbo y que empezó a retorcerse en el piso. A mi amiga le mostró unos videos donde a esta paciente se le ponían los ojos rojos y pues empezaba a retorcer en el piso, que pues podría parecer como una crisis convulsiva. Pues sí, era algo muy feo y ella lo describe que sí, la verdad, sí le dio mucho miedo. Y que en urgencias no era la primera vez que vomitaba cabello, que ya tenía 5 días vomitando cabello. Pues después de eso los papás piden su alta voluntaria porque hablaron con un sacerdote, le mostraron los videos y el sacerdote les dijo que era algo paranormal, que necesitaban pues un exorcismo. Pues a pesar de que pues varios médicos le insistieron de que no se la llevaran, de que probablemente era un episodio de esquizofrenia no diagnosticada o algún problema psiquiátrico, pues no quisieron y se la llevaron. Y pues como ya estas personas venían de un pueblo, entonces pues se perdió toda comunicación y todos los datos de la paciente. Y pues si era un caso que hubiera valido la pena pues
darle seguimiento,
ajá, darle seguimiento para ver pues qué es lo que pasó realmente con ella. Okay. Pero pues no sé si sea algo muy paranormal, pero la verdad yo en su lugar sí tendría mucho miedo.
¿Cómo no?
De que me toque una paciente así.
No, yo digo que tenía el chamuco dentro.
Es que, ¿cómo podrían explicar el vómito de cabello?
A lo mejor tiene. Besuárez.
¿Cómo?
Besuárez.
Besuárez, pero eso es cuando hay tricofagia, ¿no?
Sí, pues okay. Se empiezan a comer el cabello por ansiedad. Ajá. O por lo que sea. Y pues...
O a lo mejor tenía un gemelo maligno en el estómago.
Y se rapó.
Era un alien. Se comió crema para depilar y depiló a su
gemelo. Cerró un ciclo.
Qué feo, pero no. Pues es que sí tenía así como que. Sí, estaba muy raro ese caso.
Mira, cuando yo estaba estudiando para ser sacerdote.
¿Por los niños? Esas sorpresas que da la vida.
Ah, oh, pues me gusta la iglesia, güey. ¿Sí? Okay. De hecho, también fui difícil, fui maestro, maestro pastor de iglesia cristiana, ¿verdad? Pero esa es otra historia.
Guau, wow, estoy muy impresionado.
¿En otra ciudad y tuviste que huir?
¿Cometiste un crimen?
No, de odio a lo mejor, pero. No, entonces cuando. Cuando o sea, yo.
Perdóname.
Cuando estaba estudiando para eso, una vez llegó un sacerdote que venía de Querétaro. En Querétaro es donde se hacen los exorcismos. Y él nos comentaba que ellos estaban como instruidos directamente por parte de personas que venían del Vaticano, que se dedicaban a eso. Sí. Que la Iglesia Católica no lo da en público, no lo da a profundidad porque no les gusta darle promover o sí, todo ese tipo de cosas.
Pues de hecho no puedes hacer exorcismo sin avisar al Vaticano, ¿no?
De hecho tienen que ser especiales para hacer eso, o sea, solo hay ciertas personas que pueden hacer aquí en México. Sí.
No mames.
O especiales con
otro tipo de especiales.
No, solo ciertas personas pueden hacerlo y él nos contaba que muchas veces si hay pacientes con problemas psicológicos que ellos dicen que no los pueden atender porque primero tienen que llevar un acta del doctor que les diga que esta persona no tiene ninguna afectación.
Sí.
Pero dice que cuando llega un momento donde los médicos o los psiquiatras no encuentran
explicación
a ciertas cosas que le suceden a las personas, pues muchas veces los canalizan con ellos. Bueno, allá en Querétaro me decía que les pasaba mucho eso. Y dice que de repente había síntomas muy raros, o sea, por ejemplo, dice, de repente estaba así viéndolo bien y de repente se le ponían como rasguños en la cara, así de la nada y cosas así muy, muy creepy, de, ay, no creo, y nos está enseñando así como videos, fotos que él había tomado y si era como que de repente una muchacha que estaba así normal y como si le hubiera dado, ¿cómo se llama esa enfermedad que te hace que tétanos así, pero se doblaba totalmente así? O sea, casi un arco así total, o sea, o rasguños así de repente que le aparecían a las personas así de un día a otro, así que las gente las tenían amarradas, o sea, que dicen que como estás rasguñada, si no puedo, o sea, literalmente no puede. Y así cosas así muy, muy extrañas que nos contaban, así que, pues quién sabe, pero pues yo no creo en eso, ¿verdad?
Aunque viste evidencia, ¿no lo crees?
No, la verdad no.
Pues es que sí está feo. De hecho, cuando Ricardo nos platicó del exorcismo que le practicaron, sí dijo precisamente eso de que primero se tiene que descartar cualquier otra afectación médica y luego ya, ahora sí, ya es cuando entran a hacer el exorcismo.
Caray, ¿a quién dices que le hicieron?
A mi primo. Ah, okay. Escuchan el episodio 7.
Okay. Con lo del panteón.
Otra vez.
Sí.
Oh, okay.
No, sí está interesante la historia de. Si te chisqueas.
Sí.
Cuando hay peda de Halloween para que la platique.
El 28. Un hospital que me da mucho miedo es el Hospital de la Mujer.
¿Por qué?
¿Qué pasa ahí? Ah, pues porque puras embarazadas. Gritando. Ay, no. Qué miedo.
No es tanto la paranormal, ¿no? No, la gente.
De hecho, aquí en Juárez.
Sobrepoblando.
Antes hacían para estas fechas como un tipo paseo, el que era el Hospital Garnica. Que el de la Hermanos Escobar.
Sí,
el
que está por ahí se ve.
Pero ya no, porque lo hicieron para jugar pinball. ¿Para
jugar qué?
Pinball.
Ah, no manches.
Sí. Pero ahí sí también me tocó ir de niño y sí se sentía bien feo. O sea, aparte que estaba viejísimo en su tiempo. Pero se sentía bien feo.
Las vibras están.
No, pesadas. Y llevaban gente así para que. O sea, para estar, porque muchas veces cuando un hospital queda abandonado queda mucho mobiliario. Uh-huh. De que queda inservible o ahí lo dejan. Y pues imagínate que ahí se murió alguien.
Ay,
sí.
Pues, ¿cuánta gente no habrá muerto ahí?
Ajá.
Pues ahora les voy a platicar otra historia que nos mandaron.
Esta la mandó el doctor Vicente Gallardo. Dice, pues cuando yo estaba en el internado, lo hice en el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador Subirán. Aquí, bueno, es de la Ciudad de México, en ese entonces el DF. Voy a hablar de lo que sé, no estoy tan familiarizado con la leyenda, pero en un par de ocasiones se tocó el tema. Se supone que la planchada es originaria del Hospital de Jesús, que fue el primer hospicio y después el hospital del país. Después se volvió el Hospital General de México, pero al ser centralizado y atender a tanta gente, se decidió inaugurar en los años 40 un hospital que se dedicara específicamente a las enfermedades metabólicas. Entonces, mucho del personal y de pacientes los enviaron al nuevo hospital al sur de la ciudad, y por eso se dice que la planchada original también se aparece en ese instituto. Ahora, el punto es que hace ya un tiempo estaban construyendo una torre que actualmente es la torre de cirugía. Yo era interno en ese tiempo, y dentro de las cosas que nos tocaba hacer era ir al banco de sangre por los paquetes derivados que solicitaban para transfusiones, cirugías, etc. La cuestión es que prácticamente tenías que atravesar todo el instituto para ir desde la torre principal hasta el banco de sangre. Y pasábamos enfrente de un área a la que le decían pisito, o sea, el piso en diminutivo, que era como una terapia intensiva alterna, y muchas veces ahí metían a los pacientes graves que aún no tenían expediente o que aún tenían alguna cuestión administrativa antes de que fueran aceptados en el hospital. Solo tenían 8 camas y eran pacientes muy graves. Entonces hubo una ocasión en la que en el pisito estaba todo lleno. Tenían pacientes muy graves, eran guardias muy pesadas, porque casi teníamos que estarles tomando electrocardiogramas cada hora, tomarles los laboratorios, gasometrías, y se tenían que nivelar los ventiladores, etc. Había un par de pacientes que ya tenían mucho tiempo ahí, pero que se habían mantenido medianamente estables. Si mal no recuerdo, era un paciente con VIH que ya se había chocado por una neumonía y estaba muy grave, pero pues ahí la llevaba. Otra cosa importante es que en nutrición prácticamente ya no se usa el uniforme blanco. Ay, sí, yo no me rehusé a comprar el uniforme blanco, odio el uniforme blanco.
Pero se transparenta todo.
Sí.
Y se ensucia muy rápido.
Sí, entonces.
¿Se transparenta todo el uniforme hasta blanco? Pecados.
Sí. Por eso yo me rehusé a comprar el uniforme blanco.
Se ven hasta las anginas.
Señor presidente, sí, mire, yo creo que debe tener un estándar en los uniformes.
Que todos
blancos.
No.
Nah, no te creas, o sea, a mí siempre se me hizo, o sea, las personas que usan el uniforme blanco siempre se me hizo muy sucio.
Es que con cualquier cosa se usa muy fácil.
O sea,
por ejemplo, no se nota que está fácil.
No, no me he bañado en 40 días.
Me lo he puesto durante toda la semana.
¿Con cualquier lavada?
No, o sea, hasta ponle que siento que hasta por vista y todo eso es mejor usar. No sé si por higiene, ¿verdad?
Porque ¿usar qué?
Usar de otros colores. No sé si el blanco atraiga gérmenes o algo así.
No creo que tenga nada que ver con eso.
Es sucio, es sucio.
Simplemente solamente se ve.
Se ve más.
Ah, ok.
Si traes tanga, güey, también se nota.
Ajá. Sí.
Y si no traes también.
O si traes tanga negra con
también.
Calzonero.
El raba enseñando su tanga.
Enseñando tanga.
A ver, de fosforescente.
Fosfo, mira.
Sí, pero
ahí
bueno.
Les mandamos una foto en los shows.
Va.
De michones.
Va. Me parece perfecto. Entonces quedamos que ya no se utilizaba el uniforme blanco en nutrición. Y las enfermeras tienen uniformes quirúrgicos y tienen un código de colores, porque hacen estrategias, como en algunos hospitales gringos, de enfermeras especialistas en catéteres, en heridas, otras de piso, otras en urgencias y así.
Ah, yo no sabía eso hasta que cuando estuve internado. Sí, yo soy la encargada de los catéteres. Tampoco necesitan un especialista para eso.
Sí, porque si te la pone, si alguien te pone una sonda por donde no es, pues pasan esas cosas.
Saludos. Hospital General 66.
Perdón, güey, ya no me voy a pasar.
Total que en una de esas perroguardias del mal nos traían yendo y viniendo al banco de sangre, y a veces traíamos paquetes globulares, paquetes y plasmas al mismo tiempo. Y mis compañeros, una estaba en el quirófano y otra estaba en urgencias. Así que a mí me había tocado estar en el pisito. Total que pronto, en alguno de esos viajes que me topé, vi primero como una sombra que rondaba en el pasillo de entre urgencias y el pisito. Incluso pensé que era un familiar perdido. Pero después, en otro viaje, vi a una enfermera que era muy delgada, blanca con el uniforme blanco clásico con cofia impecable, falda a la rodilla, zapatos blancos. La vi clara, pero no me detuve, porque estaba corriendo con los paquetes de hemoderivados en las manos. La última vez que pasé, enfrente de ese pasillo, eran como las 3 de la mañana y después regresé y me encontré con a una residente de primer año que andaba por ahí. La última vez que pasé enfrente de ese pasillo eran como las 3 de la mañana y después regresé y me encontré a un residente de primer año que andaba también por ahí. Total, que me comentó que había encontrado parámetros diferentes en los ventiladores. En 2. El paciente que estaba menos grave hasta el momento se puso muy mal y al revés, el otro que parecía que ya estaba aterrizando como que se estabilizó. Entonces mejoraron los parámetros del primer ventilador y al otro lo dejaron así. Yo le pregunté al residente si había enfermeras a esa hora con uniforme blanco y hasta me echó los ojos de incrédulo. E incluso me dijo que ni modo que hubieras visto a la planchada. Y si yo me quedé pensando y le dije, pues algo me pareció, pero incluso traía uniforme con falda. Y me dijo, es que eso no podía ser, porque yo sabía muy bien que el código de vestimenta de las enfermeras y que me fuera a tomar un café porque la guardia estaba horrible. Y le pregunté que si había habido ingresos y me contestó que solo en urgencias, pero que no había ningún familiar por el momento en las áreas de atención. Entonces, pues quién sabe quién era el que se andaba pasando por ahí. Me quedé callado y pues seguí en lo mío. No me fui a tomar café, me fui a dormir un ratito en un reposet que había en la sala de urgencias.
¿Es un reposet? Sí, está regional.
Ah, ok.
Entonces, no me fui más de 15 minutos y ya no volví a ver a esa mujer. Para no hacer el cuento aún más largo, justo antes de las 6 de la mañana, que era el pase de visita, entre las 6 y las 7, que el paciente que era el que estaba menos grave, entró en paro. Y ya no salió, falleció. Y dice que eso fue en cuestión así de minutos. Y en ese ratito nadie volvió a ver al otro, hasta que ese día había sido el más grave. O sea, el que no estaba tan grave falleció y el otro que sí había estado muy grave se salvó. Cuando terminó el código ya registraron la muerte y se dieron cuenta que el otro paciente había pasado muy bien la guardia. Total que se le pudo quitar el ventilador como a los 3 días, recuperó la conciencia y hasta empezó a comer. De él no me acuerdo bien qué tenía, pero creo que le habían operado y había tenido un choque por una peritonitis, pero estaba gravísimo. Pues ese paciente se curó y por eso dicen que cuando la planchada se aparece, los pacientes más graves de plano se salvan o no pasan la guardia, porque dice que los ayuda a que se vayan.
Nosotros también, pero de mala manera.
Yo soy incrédulo y no hago caso de esas cosas, pero también fui testigo en esa ocasión. Pues le tocó una visita de la planchada.
¿Qué criterio tan pitero tienes? Es como el de Diosito.
¿Por qué?
Pues ese es...
Vive, muere.
Ay, era este casi no está grave, vamos a ponerlo bien malo.
Qué mal pedo, ¿no?
¿Por qué vino? Por un resfriado. ¡Pum! ¡Cáncer!
También empecé a tener. Tenías un perro aquí que no estaba tan grave y de repente, ¡ay, ya petateó! Pues, güey, ¿por qué? ¡Te vi jugando ayer, güey!
Pues sí. O cuando dicen que de repente se recuperan y luego al.
Ajá.
¿Cómo se llama ese síntoma de que los ven que, ah, mira, ya se ve bien tranquilo y.
No, por ejemplo, yo tuve un estero muy culero con una paciente tarahumara. Que nos fueron a tirar ahí prácticamente. Ay, estaba así, tronadísima.
Ya le empezamos a dar manejo, estábamos en sala de urgencias.
¿Qué padecía?
Todo. No, llegó por un cuadro de
De colelitiasis muy complicada, avanzó una peritonitis. Cuando empezamos a tratar el choque, de repente la paciente, no, o sea, una encefalopatía hepática horrible, le pegó uno de mis compañeros.
¿Por qué?
Es que un paciente encefalópata, no, piénsale.
¿Y por eso hay que golpearlos?
Sí.
No.
Qué chido. No. ¿Lo va a pegar a alguien? Ah, no, tenía encefalopatía.
Estuviste nada. Pero
ya cuando estamos, le vuelvo a tomar una gasometría. Y pero la paciente hasta me pregunta que cómo está mi compañero, que todo. Uh-huh. Le tomo la gasometría y le duele. Es un signo de que si está algo más consciente. Uh-huh. Digo, no mames, va mejorando igual. En cuanto me saca las gasometrías sale un ticket, como un voucher. Uh-huh. Ya cuando la veo, o sea, incompatible con la vida, me acuerdo que yo saco el teléfono, para hablarle a la residente de, güey, esta paciente la tenemos que intubar ya. Uh-huh. En cuanto saco, nomás escucho, vente, está en paro. Y yo, no, mami. Uh-huh. Pero fue un trans... porque el laboratorio del área de urgencias está... es un cuarto diferente. Uh-huh. Entonces, el transcurso de unos 5 minutos, uh-huh, la paciente que me estaba platicando, que hasta se disculpó de... estaba consciente, cayó en paro.
Wow. Y es muy común los pacientes tronados que de repente parece que se me paran, es porque ya.
Porque ya van.
Sí.
Ya
sí
van. Es. ¿Y eso por qué se debe?
Pues hay una teoría que el cerebro empieza, para defenderse o para no sentir dolor, empieza a liberar oxitocina, empieza a liberar dopamina, hacia el pendejo.
Y da una falsa sensación de mejoría. Y pues no.
Ok. Sí, pues sí, tiene lógica.
No sé dónde escuché también que cuando un paciente así que empieza a mejorar o algo así, y que dice, no, pues lo vamos a dejar otro día a ver qué pasa, y luego en ese otro día se muere.
Sí, también pasó.
Pasó mucho en tiempos de COVID.
Sí, pero si lo hubieran dejado ir cuando se empezó a mejorar, que sí se hubiera salvado, dice, ¿no? Pero pues, ajá, como que está difícil saberlo.
Pues es que, es muy difícil. Somos gente enferma y no somos dioses como para saber si la persona va a sobrevivir o no. Menos los médicos que se creen dioses, ¿verdad? Y juegan con la vida de las personas. Malditos sean todos.
¡La chingada! ¡Qué pedo!
Es que ya voy a cumplir 30 y van a hacer examen de próstata, güey.
Te faltan 11 años todavía.
¡Ah, la madre! ¡No!
Se midieron las manos para ver.
¿A los 30, no?
No. 11 años. Sí, 12 años. 12 años. No, 12 años se van en chinga.
¿Cuántos años tienes?
27.
Entonces te faltan todavía más, ¿no manches?
Tengo 2 meses para hacerme famoso y hacer una banda y morirme.
No, nada de eso.
Imagínate, se va a estar arriba el podcast.
Yo también la pensé, pero ya la tercera temporada es Mandalorian y mejor me quedé.
No, usted es muy mal, ¿eh?
Qué exagerado.
¿Por qué?
¿Cómo la lloras cuando vas a llegar a los 30?
Bueno, antes de que se peleen, vamos a ir a una historia que nos mandó Isa. Ella nos mandó varias, pero esta es la primera que les voy a contar. Hace años, cuando era estudiante, estábamos a cargo de un doctor en el piso de medicina interna. El piso se divide en tres salas y cada sala tiene 6 camas de cada lado del cuarto. Bueno, tiene 6 camas. De cada lado del cuarto hay 3 y 3. Entonces, esa semana, con el doctor que estábamos, tenía en la misma sala 3 pacientes y todos los tenía del mismo lado. Todos estaban en la parte de la derecha, supongamos. Uno de los días que llegamos, uno de los pacientes había fallecido durante la noche, el primero de la sala. Total, que seguimos con los otros 2 y todo bien. Al día siguiente llegamos y durante la noche había muerto el segundo paciente, que en este caso era el que estaba en la cama del medio. Y bueno, solo nos quedaba el tercero, el de la tercera cama, que estaba bien. O sea, y al día siguiente lo ven y estaba del otro lado de la sala. O sea, el paciente del que está en la cama 3 se cambió hacia el otro lado. Ajá. Y le preguntamos que por qué se había cambiado. Y dice, sí, es que si no seguía yo.
Sí. Ok, se cambió solito.
Aparentemente. Sí,
destino final, güey, lo has dicho.
Sí. Y dice, ya nos comentó que las noches previas, aproximadamente a las 3 de la mañana, que es lo común de cuando la gente fallece, había entrado una enfermera vestida de negro a la sala.
Ay,
y la primer noche se había parado junto a la cama 1 y había muerto.
¡Ay, no, es así, me da escalofrío!
Al día siguiente se paró en la cama 2 y había fallecido.
Esa por no es eso, como que muy planchada, esas muy oscuras.
Pues el contraparte.
Sí, y por eso al día siguiente él pidió su cambio de cama. Así lo pidió.
Así lo pidió.
Ajá, tiene lógica.
Sí, no, ahora lo entiendo. Sí, ahora lo entiendo.
Y por eso, por eso pidió su cambio de cama, porque él sabía que seguía él y que esa noche no había llegado ninguna enfermera. Pues le funcionó.
Qué miedo.
Y los pacientes que estaban en la misma sala que él dicen que también la habían visto. Años posteriores, cuando hice el internado en la 66, estaba justamente de guardia en medicina interna y nos hablaron por un paciente grave en una de las salas, diferente a la de años atrás. Acudimos y el paciente cae grave, cae en paro. No logramos hacerlo que reviva y pues ya, se le da la hora de muerte. nos empezamos a retirar y uno de los pacientes junto al paciente que había muerto nos dice: todo pasó después de que entró la enfermera de negro. Y tú así de que, ¿what? Y volteó a ver al enfermero encargado en la sala y me dice: no ha entrado nadie. Y el paciente dice que sí. En cuanto se fue la enfermera de negro con el señor, o sea, hablaba del que murió, se puso muy mal y fue cuando ustedes llegaron. Y ya, que se quedó así como que, ¿what the fuck? Ya después no la mencionaron durante mi turno. No, ya después no la mencionaron durante mi tiempo ahí y hasta ahorita ya no subo a piso porque trabajo en urgencias. Y ahí sí no se ve esa enfermera.
Esa sí salió más. Sí, esa sí es la contraparte. Más macabrona, ajá.
Sí. Pobre vieja.
Ya ahora sí, pues esas fueron las historias que tenemos de enfermeras. Pero también me mandaron unas de historias de terror en hospitales. Entonces, una vez ingresó una chica como de 16 años. Espérate. Este no es el mismo, ¿verdad? Porque esa tenía 19.
La que yo conté,
ajá, sí tiene 19. Ah, ok, entonces no es. Una vez ingresó una chica como de 16 años que traía un brote psicótico e intento suicida. Por lo tanto, traía muchas alucinaciones.
Ay, somos que más miedo, ¿verdad? Qué miedo ver a alguien así.
Sí, entonces me tocó realizar su ingreso y su historia clínica. Cuando la estaba entrevistando, pues claramente no estaba muy coherente y su argumento era que era una mujer llamada Amanda y que ella era quien le decía que se suicidara, y en un inicio yo detecté que era como una alucinación y no, pues ya después ella tuvo su tratamiento farmacológico, el cual no le hizo efecto de inmediato. Pero conforme pasaron unas 3 semanas aproximadamente, ella estaba más sensata y le volvió a preguntar si seguía viendo a Amanda y me dice que sí. Y que justamente estaba sentada enseguida de mí.
Ay, güey.
Y yo volteé a un lado y hasta pues, así como que, güey, así por inercia.
Volteé a un lado, volteé al otro y nada.
Y nada, chequé mi casa. Y claro que nada, pero ella insistía que Amanda estaba ahí. Le decía que no, que me hiciera caso a mí y de ahí no la saqué. Cada día que realizaba su historial clínico me decía que Amanda la estaba vigilando. No, la estaba vigilando, pero a ella, no a la paciente, sino a...
Ay, no mames.
Ajá. Amanda, y que Amanda.
Ay, güey, no.
Que Amanda me estaba siguiendo para asegurarse que yo no me acercara a la paciente. La realidad de todo es que yo no sé si fue tanto el acoso de esa paciente que provocó que me sugestionara, pero yo de verdad empecé a sentir como una super mala vibra, como una presencia que no podía explicar y me sentía intimidada cada vez que iba a revisarla. Sinceramente trato de ser muy objetiva con todo esto, pero pues ella me decía que Amanda me perseguía. Entonces yo decidí creer que siempre fue su alucinación.
¡Qué miedo! Sí, está feo. A tu lado, así güey. Menos Amanda, mal que no fue como el gato de del cuento de Stephen King. Del doctor sueño, el que se ponía a dormir ahí con los pacientes y ese paciente pues ya se iba a morir. Está muy bueno ese libro, leanlo.
Hay un episodio de House también con ese.
Sí, del gato.
Está chido.
No lo he visto. Otra de las historias. Pues es que no me acuerdo de House, casi. Lo vi hace mucho. Otra historia. Mi hermano está en urgencias y durante el COVID estuvo en el turno de la noche, que es de 9 de la noche a 8 de la mañana. Y como muchos hospitales destinaron un piso solo a pacientes COVID. Ya que empezaron a disminuir los casos y que se empezó a vaciar el hospital, aún los hacían subir por el material o así. Y desde antes habían escuchado que se decía que en la madrugada en ese piso se escuchaban lamentos. Y una de las veces que subió empezó a escucharlos y es donde grabó un video que igual y ahí les pongo en los show notes. Y donde escuchó los lamentos. Y en el hospital Ángeles... Una noche le fueron, bueno, dice que otra de las historias es que en el hospital Ángeles una noche le fueron a mover las cortinas. Y otra de las ocasiones en el hospital de la mujer, una vez en el área COVID, le hablaron por su segundo nombre en una habitación en el que él estaba solo en ese piso y no había ningún paciente. Aquí nada más pues lo que cabe aclarar es que en el hospital nadie conocía su segundo nombre. O sea, todo el mundo le decía Eric, y esa vez le hablaron por Daniel, y él es, o sea, nada más su familia le llama así.
O sea, qué miedo que te hable.
Bueno, otra historia. Trabajo en el hospital 66 y en el área de urgencias en pediatría Se tiene un tripié donde ponen colgados los estetoscopios. Y dicen que cuando va a llegar un niño muy grave, se mueven. Y enseguida llega un código con un niño grave. O sea, como que...
Sí, sí, me han platicado eso.
¿Sí? Sí. La siguiente historia. En urgencias, un adulto en el área de choque, hace poco estábamos trabajando con él. Ese día era muy caótico y hubo varios pacientes graves. Uno de ellos cayó en paro, es decir, que el corazón dejó de funcionar. Y ya se le inician las maniobras de resucitación y regresa. Al lado de ese paciente había una señora que había llegado por embolia. Se le hizo tratamiento y este le hizo reacción al, bueno, y el tratamiento le hizo reacción. Total que se puso grave y se tuvo que intubar. Se había terminado el caos y estaban dos compañeras médico con la señora. Y le pusieron ventilador, soluciones y eso. Al pie de la cama estaba, del lado del ventilador, y sobre él estaba una bolsa de ambu.
El ambu.
¿Qué es el ambu?
Los ninjas de élite de Konoha.
¿Qué?
Es la cosa
es la bolsa, para... Es la bolsa para que están respirando.
Ah, ok.
Y veía, sí,
sí. Sí, pero fue un mal chiste.
Dice
que fuera bueno.
Bueno, total de que estaba ahí en la bolsa de ambu, ¿no? Entonces estaba puesto sobre el ventilador y el ventilador estaba frente a la pared y nadie estaba ahí. No cabía ni el ventilador, o sea, estaba como que todo bien apretado. Total que en una de esas le aventaron de repente el ambu y todos los demás vieron cómo salió volando el ambu hacia la doctora. De la nada, y a la otra doctora le aventaron una cinta médica que estaba junto, igual así, en el ladito del ambu también se la aventaron. Estaban presentes las dos doctoras y un enfermero. Todos vieron cómo las cosas salieron volando hacia las doctoras y nadie pues supo explicar cómo salieron volando.
Yo por eso dejé de trabajar en hospitales.
Qué miedo. Se les escuchan terroríficos.
Sí, imagínate de repente sale eso hacia ti.
Sí. Y luego mandaron muchas historias del COVID también.
A mí me contaron una en el internado. No sé qué tan cierta sea, no sé si fue una novatada para asustarnos a los MIPS nuevos. Pero nos contaron que hace muchos años, cuando se hizo el hospital, pues había muchos pacientes y una de esas veces falleció un niño, un pacientito. Y pues dicen que el fantasma de ese niño pues anda por el hospital, principalmente en el tercer piso. Es un hospital privado de aquí. Y pues esto sí no sé qué tan cierto sea, pero nos contaban de que cada que se aparecía el niño dejaba tirada su foto. Entonces en la mipera donde nosotros nos quedábamos dormidos, sí, a mí sí me tocó ver la foto, pero la verdad yo no sé si era una broma muy mal o si realmente se aparecía la foto, porque era una foto de que de la nada aparecía, de que quién puso esa foto ahí, pues no, quién sabe. Y de que estaba, pues a mí sí me daba miedo, pero no sé qué tan cierto sea.
Pues igual da miedo.
Sí. Sí.
Ay, no.
Ya lo dio a mis mips, no, les jalé las
patas. Ay, qué miedo.
No, para ellos,
es para ellos.
Para ti, qué divertido.
Qué feo. Los niños si lo escuchan, perdón.
Ay, no, qué feo. Les voy a platicar otra que pasó durante el COVID. Durante el COVID, en el área de urgencias se dividió en salas y cerraron con tabla roca. El área de urgencias es como un cuarto largo muy grande y uno de los lados en medio tiene unos baños de hombre y de mujer, así con sus lavabos y todo, ¿no? Estos, cuando vas y te lavas las manos, pues se prenden con sensor y que son para los pacientes. Total, que cuando se hizo esa división se quedó dividido el baño también, uno para cada sala. Durante un turno estaban todos de un lado de la sala y obviamente durante el COVID nadie podía salir del área hasta el término del turno, ni los pacientes podían andar deambulando por otros lados, ¿no? Porque pues aparte de todo eso estaban graves. Bueno, total de que estaban médicos y enfermeros dentro del área y se observa cómo cruza una sombra la tabla roca y entra al baño. Un enfermero va a verificar que no sea un paciente por el riesgo de que se desmaye o algo y porque no hay nadie en el baño que le pueda ayudar, y de repente se acciona el lavabo y ve cómo sale una sombra que por donde entró. O sea, como que andaba ahí un paciente fantasma ahí, paseándose. Fue a lavarse las manos.
Muy limpio.
Muy.
Sí.
Muy es como,
mantiene su higiene en el más allá.
Sí.
Muy bien. Ahí va otra historia. No sé si es realmente de terror, pero cuando estaba en la guardia en mi hospital, que es pediátrico de alta especialidad, estaba muy cansada haciendo indicaciones y me quedé dormida un rato. La interna que estaba conmigo se había ido al laboratorio a dejar unas muestras. Entonces estaba sola en la oficina y de repente medio como que despierto y veo por el reflejo de la compu que entra alguien y sale. Vestía de blanco. Pensé que era una enfermera porque siempre van, pero cuando le pregunté qué se le ofrece, volteé y no había nadie. Ni en el pasillo ni nada. Todas las jefas estaban en la central. Regresé y estaba tan cansada que no lo tomé en cuenta y seguí haciendo las indicaciones. Y otra vez me estaba quedando dormida cuando siento que una manita pequeña toca mi mano, así como para despertarme.
Qué miedo.
Pensé que era la interna y le dije que ya iba a acabar con las indicaciones, pero cuando abrí los ojos seguía sola.
Ay, no.
La verdad no sé por qué no sentí miedo. Creo que porque esas dos veces me ayudaron a no quedarme dormida totalmente y valer berenjena. Y pude acabar todas las indicaciones. Y ya estaba más cansada que otra cosa.
Ay, no. Imagínate sentir una mano fría pequeña. Ay, güey, y lo abre los ojos y no hay nadie.
Pues eso como quiera.
Malo
que
te de goma, ¿no?
No, mamá.
Sí, una mano peluda.
Órale.
Malo que abras los ojos y sí, allá.
Ay, no mames, no.
Sí, no, esas fueron todas las historias que nos mandaron. La última que traía era la que ya dijiste tú. Ajá. Sí, entonces pues ya, pues no sé, ¿qué piensan? Yo no quiero en un hospital. Josué, ¿no te pasó nada en el hospital?
Me picaron el jundillo.
Pero... ah, bueno.
Pero algo que te diera miedo.
¿Algo paranormal?
Pues que me fueran a picar el jundillo otra vez. Eso siempre da miedo.
¿Cómo no?
Sí, pues sí.
No, ahí realmente la única malpasada que tuve fue que como realmente nunca dormí. Uh-huh. O sea, no pude dormir ni siquiera una hora en los 10 días que estuve ahí.
No manches, el récord es de 11.
¿De 11?
11 días.
No, o sea, sí dormitaba, pero nunca dormí más de una.
Ajá, así.
En primera, porque hazte cuenta que ya cuando me pasaron a piso, la cama que me tocó pues es de alta tecnología. Usa manija. Para okay. Subir un respaldo, para subirte las patas y para, no sé, levantar la cama. Ajá. Pues resulta que medio acomodamos el respaldo y se descompuso.
Ay, no.
Entonces, pues ya quedé medio.
Es mano normal, güey.
Me quedé así medio sentado, semi-sentado, semi-acostado. Entonces ya no me pude acomodar.
No estabas ni acostado ni sentado.
Ajá. Y luego. Pues resulta ser que allá no se parecía la planchada, pero sí andaban dos personas de limpieza o no sé quiénes eran que andaban robando celulares.
Ah, mira.
Entonces, pues, yo tenía que estar así como que no te duermas porque te van a robar. Y aparte de que, pues los internos son re buena onda porque dice, ya son las 3 de la mañana, vamos a ir a hacerle una entrevista.
Es que acuérdate, ahí.
Es que ya... no eras el único paciente, ¿verdad?
No, pero ya viste que a las 3 de la mañana se mueren, entonces, ajá,
pues,
por
favor,
te están cuidando.
Pues yo hubiera preferido.
Ay, no, cállate.
¿Y por qué está aquí? Pues porque estoy malo, güey. Pues, por gusto no es.
A dormir aquí. Quise ver cómo se sentía dormir en una cama
de... Por experiencia.
No, de todos modos, ya hablando de cosas así como que un poquito más paranormales, sí se siente pesado el ambiente.
Sí.
Yo estaba en un cuarto con mucha gente que iba a entrar a cirugía y iban a salir de cirugía. Entonces, pues, sí es así como que estarlos escuchando que tienen miedo. Porque hasta eso la gente es medio...
Ay, te asustó la Margarita.
La Margarita, ¡oli!
Sí.
Porque hasta eso ahí la gente sí dice, ay, aquí voy a gritar que tengo miedo que me saquen las tripas, porque, ay, ¿qué puede pasar?
Sí. No mames, ¿no?
Sí, entonces, pues era, pues, ves así sí, gente que había como dos, tres que se veían malandrones, o sea, sí se veían malvivientes de madre, gritando que tenían miedo. Entonces
pues,
dije, no, si ese vato que tienta la muerte a cada rato tiene miedo. Yo que estoy aquí a punto de morir, pues tengo más.
Pues sí.
No, sí, sí se siente muy feo estar hospitalizado, más sabiendo que estás en el seguro, que vas por una gripa y te sacan un riñón. Sí, sí. Y ya, pues sí, es un lugar lleno de energías.
Pues hay mucha muerte.
Uh-huh. Pues que hay muchas, pues, sentimientos, ¿cómo se dice? Emociones.
Muchas emociones ahí.
Que no necesariamente son agradables, pues el miedo. Tristeza, uh-huh. Dolor.
El día que me ingresaron se murieron dos personas.
¿Cómo, José?
El día que me ingresaron se murieron dos personas. De hecho, tenía una silla. Estaba yo en mi cama. Uh-huh. Y enseguida, pues, iban llegando gente y se los iban llevando. Uh-huh. Pero yo no supe porque, pues, mi primer día estuve bien sedado. Entonces, de uh-huh. mi primer día yo no me acuerdo de nada. Pero sí, sí me tocó ver así, escuchar el
ti. Ay, no.
Y dije, pues, una alarma o no sé.
Ajá, gente. Pues sí, fue una alarma. Uh-huh, pues
sí. Y de repente ya no estaba la señora, entonces dije, ya la subieron a piso. Y no. La a subió. Piso no subió. No,
la dieron de alta más. Celestial.
Sí.
Entonces, sí está feo.
Sí. ¿Cómo no?
Sí, yo creo que. Mi experiencia, no tanto paranormal, pero donde sí se sentía un ambiente súper pesado y unas vibras muy feas, uh-huh. fue en la temporada COVID, uh-huh. en piso, que estuve 2 años, pues los 2 años que duró la pandemia ahí encerrada.
Ay, uh-huh.
No lo recomiendo.
No, pues no.
No.
Sí, en la casa.
Sí. Está cabrón.
Sí, aparte de que, pues, deja tú lo paranormal, o sea, que ves que cómo llegaba la gente y uh-huh. se moría luego, eso es como que me asustaba.
Pues asusta a cualquiera ver tanta muerte.
Pues asusta también por el lado de que te puede pasar a ti, o sea, tú, ahí el cuerpo médico, pues sí, mis respetos, a excepción del doctor.
Gracias.
Pero, o sea, ver que llegan, se mueren, y que tú puedes ser parte de la estadística en cualquier momento, o sea, por más protección que estén usando y todo ese rollo, pues también de que pues no eres inmune a eso, ¿eh?
Sí, pues mucho personal médico sí
se fue también,
no la pasó. Ay, pues es que son, o sea, estas ya son otro tipo de historias de terror, ¿no? Porque sí. Pues también toda la gente que se fue y ni siquiera, o sea, pudieron verlos sus familiares, o sea,
se quedaron solos ahí.
No, pero o sea, fallecían y directo a cremación, o sea, ni
hubo una despedida como tal.
En el 66 nada más salían, enseñaban el nombre de la persona que iban a cremar y estaban los familiares afuera.
Sí, o sea,
entonces era más bien así como que la esperanza de no ver el nombre de tu familiar allá afuera.
Qué bueno, qué feo.
Pero sí, por desgracia muchos sí les tocó.
Sí, estuvo muy, muy, muy feo. Pero esas son otras historias de terror.
Esas son tristes.
Sí.
Chale. Pues la de Chihuahua, nada más que la de la planchada, era de que era una enfermera que entró a cierto hospital, se enamoró de un doctor. La enamoró, cayó, le iba a proponer matrimonio y ándale que también la dejan. Y ella sí se termina suicidando.
Ok.
Y te queda hacer... dan esa historia en un tour que hacen en Chihuahua, que son de varias leyendas, uh-huh. y es actuada y todo, y está muy padre, uh-huh. se lo recomiendo.
¿También sale la Pascualita?
Sí, también.
Ya bueno, ya la vendieron.
Sí, pues ya la vendieron, no está, pero también te cuentan la historia de la Pascualita.
Uh-huh.
Y otra de la Revolución, esa se me hizo bien desgarradora, qué excelente actriz la que salió.
¿De qué trata esa historia?
De que le matan a su hijo.
Ay, no, qué feo.
Y luego sale llorando acá, pero no manches, o sea, se te hace la piel chinita con esa actriz. Mis respetos. Estaba yo así de, sí me la estoy creyendo, güey.
Ay, no, qué feo.
¿Algo más?
Usted, señor doctor, ¿qué opina de sus apariciones ahí en el hospital?
Que sigan pasando.
¿Por qué?
Para tener contenido.
Aparte, no, yo sí soy una persona medio extraña, por si no te has dado cuenta. O sea,
no, sí.
Que... no sé, ese tipo de cosas entre me dan mucho la atención, soy muy miedoso, pero de cierta manera, pues esa mentalidad que tengo suelo atraer muchas cosas y me gusta vivirlas.
Bueno, pues menos.
Es así como que asusta, pero gusta.
Me asusta, pero me gusta. Ajá. Pues está como la vez que me asustaron en el trabajo y yo así como que, ¡ah, qué miedo! Pero ya tengo una historia que contar.
¡Ay, qué chido!
Por ejemplo, yo ahorita en el centro de salud en el que estoy dando mi consulta obligatoria, ahí varios pasantes fallecieron por culpa de monóxido de tiempo de frío. Y hasta yo no me quedo ahí, pero sí se siente la vibra. Y hay veces que me tengo que quedar por diversas razones y quiero ir a ver si es cierto.
Ay, pobrecito.
Pues ahí nos cuentas.
¿Qué se ve?
Ay, no, qué miedo.
O que se escucha.
Sí, no, yo sí soy. Yo sí, sí estoy viviendo y me pasan esas cosas, pues bueno. Pero así como que va a ir a buscarlas.
No, yo sí soy morbosa, a mí sí me gusta.
Vamos a ir con los niños.
No,
vamos, vamos.
No, se nos pegan los muertos. Escuchen el episodio 7.
Sí, yo diría no, gracias.
Yo no voy a ir.
Sí, vas a ir.
Estás loco.
Y vas a ir conmigo.
Menos.
Ay, no, qué miedo. No, pero sí, miren, ese fue nuestro primer episodio del especial de Halloween.
La Margarita.
Fue nuestro primer episodio del especial de Halloween. Esperen estos otros tres que van a estar bien interesantes y bien paranormalosas, paranormalosos y lo más terroríficos que se puedan, porque se batalla un montón con las risas.
Se batalla aquí con las risas.
Las risas, los albures, pero está bien para que no les dé tanto miedo y lo escuchen.
Para que lo puedan escuchar de noche.
Sí.
Con toda la familia.
Bueno, no,
pues
con ahí, toda
si no, no creo
no,
tampoco.
No creo que con toda la familia,
no,
pero
muchos
sí.
Albures y
sí,
doble
es
sentido. Y aquí no se puede hablar.
Y confesiones, no confesiones.
Sí.
Uy, sí. Mamá, ¿qué es la LP?
La planchada.
La planchada.
La planchada,
mija.
Sí, la
así.
Planchada que les dan ahí.
¿Qué?
¿Qué?
No, pero sí, entonces ya se la saben. Ah, todavía nos pueden mandar historias paranormales para contarlas. Acuérdense en mi Instagram, i.gabycortés. Y en el de Heresiarcas, que pues es Heresiarcas del Edén, en todos lados. En todas las redes, Spotify y YouTube. Entonces, pues gracias por venir, gracias por acompañarnos y esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos la próxima semana. Ah, no, el próximo episodio. Bye.
Bye.
Los más fieles somos los médicos.
Sí. Sobre todo los veterinarios.
Los abogados, yo digo.
Grey's Anatomy no dices.
Somos fieles. Somos los más fieles los abogados.
Los
veterinarios
somos muy fieles. Los nutriólogos también.
Yo soy.
Esos güeyes hay, ¿o qué?
Y los ingenieros del sistema.
Sí, pues a nosotros no nos queda de otra. O sea, si nos escogen, ahí te tienes que quedar.
No digas eso de ti, carnal. Tú brillas como un sol. Eres hermoso. Es la grasa.
Era el sudor.
Güey, ya te checas a la glucosa.